Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast quincenal de revisionado a la nueva generación. Jesús, acabamos hoy la temporada, ¿no?, de tercera temporada de la nueva generación.
Hola Replayers, hola Andreu, ¿qué despiste llevas, tío? No acabamos, Andreu. Queda este episodio y queda otro tremendísimo, ya te lo avanzo ahora, o sea, no habrá sorpresas en el próximo episodio, me va a encantar, ya te lo digo, pero no, quedan un par de episodios, veo que vas muy despistado, Andreu, bienvenido a la Tierra.
No, aquí el despistado eres tú, ya hemos venido avisando toda la temporada que nosotros acabaríamos la tercera temporada de Star Trek Replay aquí con este episodio de hoy de Transfigurations.
¿Qué moto nos estás vendiendo? ¿Qué estás diciendo, tío?
Que nuestro cliffhanger será eso, la espera para ese The Best of Both Worlds que haremos como inicio de la cuarta temporada. Esto lo haremos habitualmente, estos episodios dobles que acaban la temporada de la nueva generación a partir de ahora, final de tercera, cuarta, quinta y sexta, que son episodios dobles. Eso haremos nosotros el cliffhanger y el episodio doble será el primer episodio de la siguiente temporada. Lo haremos así, excepto con el último, que ese All Good Things, ese sí que no. Lo haremos como final de la séptima temporada.
Final de podcast. Bueno, final pues está sacado aquí, exacto, final de podcast, ¿eh? Ya, ¿qué haremos, eh? Cuando se acabe el podcast y tal, pues no sé, tener vida normal y tiempo libre, eso es lo que haremos de aquí 3 años, pero bueno, o tres, o tres, ¿no? Ahora, entre que una cosa y otra, nos quedan eso. Vale, pues oye, te has sacado de la chistera aquí una norma que tú dices que has explicado. Yo creo que no ha quedado, sí que se han pegado tiritos, pero no ha quedado muy claro. Bueno, has engañado a la audiencia, en la que yo también entro aquí, o sea que, pero bueno, igual yo voy despistado en ese sentido, porque es verdad que el episodio ese lo grabaremos muy pronto, sí. Porque esto ya lo saben los replayers, lo dejamos grabado, es el último que sí que nosotros grabamos la semana que viene. Yo lo digo aquí, luego no lo emitimos, ¿eh? queda ahí guardado porque nos hacemos un huequecito en agosto, y así el día, me parece que es 30 de agosto, es lunes, puede ser.
Volvemos el 30, así es que el parón, este cliffhanger, es prácticamente mínimo. Son, sí. En vez de 2 semanas de parón, serán 3 semanas. O sea, sí, que tampoco es una semana extra y ya volvemos con lo mejor de ambos mundos y ese inicio de cuarta temporada.
Bien, pero el podcast, aunque sean 2 episodios, no durará 4 horas. No tenemos que volvernos locos. Pedazo de episodio, ya me lo he visto, te lo he dicho fuera de micro, ya lo digo desde aquí, he visto esta semana, me he visto el que vamos a comentar ahora y los dos, ha habido sesión guapa. Mira, esto pocas veces se puede hacer, porque siempre vas a un episodio cada 2 semanas, se te queda corto, pues yo esta semana he visto 3 y hostia, joder, vaya tela el doble, sin quitar mérito al de esta semana.
Estás plantando ahí ese cliffhanger ya.
Lo estoy plantando ya, pero no puedo saltarme este porque tenemos aquí a nuestra querida doctora Crusher como prota prácticamente. Hostia, este episodio lo hubiese venido muy bien a Germa, ¿eh? Es el episodio suyo y yo creo que la trajimos un episodio antes. Este es de doctoras. Teníamos que haberla traído aquí, ¿no?
Estuvo muy bien también ese último, ese homenaje a Troy.
No, estuvo perfecto. El episodio estuvo muy guapo. Ella estuvo genial. Pero igual no sé si le hubiese gustado más esta, porque claro, es una doctora, ¿no? Toca de doctora, ¿no? Le hubiese tocado más tirando, aunque lo hizo estupendo. Un saludo desde aquí. Germa, nos encantó el programa y a la gente también. Ya han entrado poquitos comentarios, tenemos porque, pues eso, estamos grabando más seguido, entonces estamos grabando a 2 días de haberse emitido el anterior, el de Germa, precisamente.
Ayer se
emitió el anterior episodio, o sea que tenemos comentarios de un día y poco más, y aún hay algunos. Pero claro, hay poquito, esta semana hay poquitos comentarios, por eso pues lo emitimos ayer, ¿no? Pero bueno, vez dicho ya esta vendida de moto que nos has hecho a todos los replayers, los que yo me incluyo, pues ya está, vamos a grabar el que sí será último episodio de Star Trek Replay, al menos, y seguimos el año que viene. Se cancela este proyecto, no sé, cómo que no ponemos un poco de emoción, o sea, ya es seguro que volvemos.
Hemos puesto ni emoción, aquí ya ves tú. Bueno, de hecho, aquí Picard amenazaba con no volver, Patrick Stewart amenazaba con no volver a la cuarta temporada, porque eso era lo que temía la gente. nosotros directamente amenazamos con volver, porque quizá eso es lo que tema a la gente, que volvamos.
Sí, ¿no? Es lo que da más miedo, ¿no? Que diga, sí. pero aún siguen esta gente, aún siguen. Pues sí, de momento parece que para el año que viene sí, a no ser que en este verano la computadora se haga dueña, porque vamos a dejar la replay en un hangar, ¿eh? Vamos a hacer vacaciones. Entonces, igual al volver, vete tú a saber lo que ha pasado con la nave, con la computadora, que la tenemos un poco perdida. Algo está tramando, ¿eh? Porque no sabemos de ella hace ya dos semanas, un mes. Miedo me da, ¿eh?
Sí, vamos a ver, ese será nuestro cliffhanger. Nosotros cruzamos los dedos que podamos volver, pero está esa amenaza constante de la computadora. De todas maneras, por lo menos con el episodio de Lo Mejor de Ambos Mundos volveremos, porque como dices, es que lo grabamos ya enseguida, de hecho antes de emitir este Transfigurations, por lo tanto en el siguiente episodio no habrá ni comentarios, nosotros lo grabamos prácticamente directo, claro, para hacer esas vacaciones. El 30 de agosto seguro que habrá ese Lo Mejor de Ambos Mundos, y a partir de ahí sí que puede ser, claro, que la computadora pues haga de las suyas y nos secuestre, o vete tú a saber, nos asimile. No sé. Esas cosas que pueden pasar en el mundo de Star Trek.
No, estoy seguro. De momento se tomó en serio la tarjeta roja que le sacaste. Sí. Yo creo que se ofendió mucho y pero yo estoy convencido que algo nos tiene preparado. Igual nos da un poquito de margen, pero a partir de septiembre yo creo que no la va a liar. No sé por qué, no sé. Es una intuición que tengo aquí, Trekkie. Vete tú a saber a ver qué pasa. O sea que aprovechemos estos dos episodios así un poquito de relax y Dios dirá qué pasa más adelante con este pedazo de ordenador que tenemos ahí liándola de fondo.
Muy bien, pues bueno, nos ponemos con esos cuatro comentarios que nos han llegado, sí, de Menasha Troy.
Dale caña a los comentarios, venga.
Primero nos escribió Germa para agradecernos que le hubiéramos dado esta oportunidad de pasar un rato tan agradable y divertido. Dice que fue una experiencia totalmente recomendable y nos manda abrazos. Y nada, la experiencia siempre también es nuestra de conocer y poner voz a los oyentes, porque a nosotros ya no, nos conocéis de semana a semana, somos nosotros, sí, los que tenemos un poco de ganas de saber quién hay detrás de esos comentarios también de iVoox.
Sí, está muy bien el comentario esto que dice. No sé si lo hizo una antena o fue cuando estuvimos hablando con ella en privado, que decía, dice, no, si yo con vosotros ya hace tiempo que hablo, ¿no? Dice, pero claro, nosotros con los replayers no, pero sí, esto yo también hablo, ¿eh? Cuando escucho otros podcasts también hablo con otros, en otros programas que no me hacen ni caso, pero sí, aquí le pusimos voz a la doctora de la USS Replay, ya oficial, que es Germa. Y lo que he dicho antes, oye, estuvo genial y se nota que le gusta el mundillo Trekkie y que sabe de lo que habla y que tiene palabra, porque nos envió un correo. ¿Quieres comentar este correo que nos envió pasado la grabación, que decía lo prometido es deuda, y que también lo ha publicado en Twitter?
Sí, exacto. En Twitter también publicó esa foto de la Barbie y el Ken de Star Trek. Una caja guapísima, sin abrir, yo creo que la conservaría ahí sin abrir. Y, ostras, un merchandising impresionante. Vamos a hacer un día una tertulia de merchandising, ya verás.
Hostia, pues sí, podría, la verdad, podría estar muy bien. Sí. Pues nada, dijiste que ibas a intentar buscarla para tus hijas, ¿lo has intentado? ¿O qué? Pues eso puede ser una tarea. Bueno, yo supongo que en España eso ni por asomo estará,
claro,
aquí, ¿no?
Tendré que echar mano ahí de internet o de eBay, vamos a ver, todavía no me he puesto a buscar, pero seguro que les mola, sí.
Para tus hijas,
Andreu, sí.
Que te veo venir. Digo, como excusa lo usarás ahí para jugar los muñequitos, que está muy bien, pero si dices que has dicho en antena que es para tus hijas, no lo uses como excusa, que nos conocemos, que no, para las niñas y ya, para las niñas.
Yo ya tengo otros muñequitos por ahí.
Ya los he visto, tienes una buena colección también al lado de otra saga, me suena también, de espacio y de... una de estas de más de serie B, dijéramos, ¿no?
Sí,
no me viene el nombre ahora.
Tenemos aquí a Pablo que nos comenta que soy más de X-Wing que de Enterprise, este no me lo pierdo, ¿eh? Ha venido aquí esta semana toda la traca de Germa también a dejarnos mensajes en iVoox.
Sí, o sea, un saludo también a sus alumnos desde aquí, ¿no? Porque nos dijo que lo iba a, que los pobres alumnos ahí escuchándonos, a ella no, ya la conocen y les encantará, pero tuvieron ahí que aguantar 2 horas de 2 tíos molestando a Germa, que tendría que haber hecho el programa ella sola. O sea que a los alumnos que nos escucharon, si siguen por aquí alguno, ¿te imaginas que alguno aún siga? Pues desde aquí un saludo.
Vamos a ver, seguro que alguno se engancha a través de Discovery o de Sección 31, porque esta tarde he leído por ahí que Kurzman está diciendo que va viento en popa Sección 31. Pensábamos que estaba totalmente abandonado este... Sí, sí. Y Kurzman ha dicho que no, que se está preparando, que ya tiene un par de guiones, que el problema ha sido la COVID, pero que está en marcha. No sé, yo... Me suena a, vamos a hacer ruido y que acabará no saliendo la serie, ¿eh? Pero según él, están ahí.
Bueno, no, a ver, no me llama especialmente, pero todo lo que sea material trequi, yo estoy encantado, ¿eh? Que si graban otras series de 131 y seguro que me acabará gustando, pero sinceramente, no le veo yo mucho, no tengo especial ganas de esta serie, no sé, igual luego es la mejor, ¿no? Estamos esperando otras continuamente y luego nos llevamos unas hostias que pa' qué, ¿no? Y igual con esta es al revés, ¿no? Que nadie la espera y luego es el petardazo, ¿no? Vete tú a saber.
Vamos a ver. Esta semana también he visto ahí tanto Strange New Worlds como Discovery que han estado utilizando la tecnología del Mandaloriano, ese escenario de 360 grados con la pantalla o todo pantallas de LEDs para hacer esos efectos especiales en tiempo real directamente. Así que eso seguro que se nota también. Lo veremos en la temporada 4 de Discovery, en la primera esa de Strange New Worlds.
Vale, pero ¿es otro estudio, dijéramos, o van al mismo que lo alquilan?
No, creo que es otro. Este es en Toronto. Yo creo que el Mandaloriano no lo ruedan en Toronto.
Bueno, pues será ello. Es que no he visto el Mandaloriano, no es por nada, no he tenido tiempo, no lo he visto, pero sí que vi, ya lo comenté, no sé si aquí o en RM30, un pequeño documental o en YouTube, que sin más, y lo explicaba un tío todo y, hostia, es impresionante. Ya lo hablamos. Fue en RM quizás, ¿no?
No, yo diría que fue aquí. Y de hecho están instalando platós de este estilo por todo el mundo, creo que por aquí en España también hay alguno, y leí para qué película o qué serie lo estaban utilizando y ahora no lo recuerdo. Y ahora que leí esta noticia de Strange New Worlds y Discovery, que la ruedan en Toronto, creo que comentaban también que en Canadá estaban instalando varias instalaciones de estas, ¿eh? Yo creo que va a ser, bueno, va a acabar quizá con las pantallas verdes y va a venir esta nueva tecnología ahora.
Sí, no, es que, a ver, realmente con los tiempos que corren y todo, pues es más recogido, ¿no? Supongo que valdrá como todo, una inversión, una pasta, al inicio, pero luego lo que puedes grabar ahí es infinito, es lo que te dé la imaginación. Y dices que están grabando en Toronto.
Sí, tanto Strange New Worlds como Discovery y Picard, diría que también, sí, se rueda en Toronto.
En Toronto, ¿no? Curioso, no sé si has estado allí, pero tú has estado de... Sí. No sé si has subido subiste al edificio más alto de Toronto, ¿viste lo que se veía?
La CN Tower, sí, se ve allí el aeropuerto, se ve, bueno, el lago y toda la ciudad, se ve Toronto entero, eso es lo que me querías decir.
No, bien, yo veo que has estado allí, pues nada, no, esto de Toronto entero, no sé de dónde te lo has sacado, yo simplemente estaba haciendo un comentario de cultura general y tú me sales con chuminadas varias, Andreu.
Ya veía por dónde iba, sí, además estuve cuando empezaban a rodar la primera temporada de Discovery por allí.
Ah, bien. Correcto. Pues bueno, yo no he estado en ese edificio, pero tiene que ser precioso ver todo aquello, ¿no? Venga, ¿dónde nos hemos quedado? Va,
nos quedamos en que Pablo era más de Star Wars que de Star Trek, pero Pepe dice: muy entretenido, he pasado un rato genial, volveré a ver cada una de las películas, porque algunas las tengo olvidadas, y él dice que es más Trekkie que de las galaxias. Tenemos aquí uno de cada.
me faltaría más que la gente que nos escucha sea más de Star Wars que de Star Trek, pero seguro que también nos habla, ¿eh? Y ya ve que a mí, ya lo he dicho muchas veces y lo repito, a mí Star Wars me gusta, es de una calidad impresionante, pero hostia, me llena mucho más Star Trek, pero yo veo las dos, ¿eh? No tengo problema, pero sí que es verdad que con las otras, hostia, me cuesta un poquito más, ¿ves? Esa de Mandalorian, esa serie que todo el mundo ha hablado bien, hostia, y aún no me ha llamado para ponerme, o sea, cuando me ponga la ventilo en sí, cuatro días, pero... Pues tampoco, que son 10 episodios, me imagino, ¿no?
Pues no sé si son 8 o 10 por temporada, dos temporadas, o sea que pasa rápido.
Van dos, ya lleva... Bueno, igual sigo con mi norma, ya me espero. Pues total, estas series te hacen 3-4 temporadas, no sí. suelen ir más allá. Mira, leí en... ¿Dónde era? Hostia, no sé, quizá en algún podcast o lo escuché, no lo sé. Que decían que hoy en día Netflix y todas estas empresas grandes de streaming y tal no les gusta alargar las series más de 3 temporadas porque ya la gente dice que va perdiendo el interés. Yo creo que, bueno, si la serie es buena, los tienes ahí enganchados, ¿no? Pero para que siempre hayan productos nuevos, ¿sabes?
Sí.
3 años como mucho, va, y otra cosa nueva y pim pam y pim pam. Pero oye, si la serie te arrastra gente y tal, ¿qué problema hay, no?
Sí, yo creo que ellos lo que buscan es suscriptores nuevos. Y supongo que eso te lo arrastra a las series nuevas, o incluso que no dejen de pagar los antiguos suscriptores. Claro, a la que se cansan un poco, lo que necesitan ellos es material nuevo para que tú o te apuntes o no te borres, básicamente.
Sí, sí, a ver, que a veces 3 temporadas ya está bien. Hay series que las estiran como un chicle, ¿no?
¿Hablas de Discovery?
No, precisamente, pues mira, precisamente Discovery no, pero claro, si una serie te funciona. Yo ahora mismo estoy viendo The Walking Dead, voy por la quinta y no ha bajado. Sí, voy ya por la quinta, no ha bajado el nivel. A mí me está encantando esta serie, es muy, ya lo he comentado alguna vez, muy Perdidos, ¿vale? Es un grupo que se han de buscar la vida, de supervivencia, con otra temática, ¿no? Es diferente, pero tiene... Pero bueno, no es de dramones, de estos de... No sé, al menos, no sé, van por ahí intentando sobrevivir. A mí me gusta. Y llevan 5 ya. Y creo que son 11. En algún momento esto tiene que bajar un poco, porque, hostia, ese nivel, 11 temporadas, y ya me avisaron, ¿eh? Sí. Que eso, que las primeras bien, que luego pega un poco de bajón y tal. Yo de momento no se lo he visto y voy ya por la quinta y... Pero bueno, a gusto de los colores, ¿no? Otro igual ya verá el bajón en la segunda, ¿no? A mí me está encantando esto de Walking Dead, y mira que a mí los zombies y eso a mí me da un poco igual, si me entiendes, pero es que está muy bien hecha, la verdad.
Bien, veremos también The Last of Us en HBO, la adaptación del videojuego de PlayStation, que dicen que será la serie más cara. Me parece que está costando más por episodio que Juego de Tronos, de momento. Aunque El Señor de los Anillos de Amazon también se ve que se han dejado ahí una cantidad de pasta impresionante.
No, es que hoy en día es lo que se lleva, ¿eh? O sea, son las series, ¿eh? Lo que están moviendo, más que las películas casi, ¿eh? Están haciendo ya superproducciones en series, que nosotros encantados, ¿no? Pero bueno, a ver por dónde salen. No entiendo lo de The Last of Us. Hostia, más caro que capítulos de Juego de Tronos, pero si es un señor mayor con una niña por ahí para arriba,
una
para abajo.
Una guitarra y ya está, ¿no?
Si es la guitarra y coges un pasillo, lo llenas un poco de mierda y ya tienes un episodio. Van para arriba, para abajo, la niña llora, le dice que para adelante, ¿no? Es que no he jugado el juego, ¿eh?
Cualquier plato que esté medio hecho polvo, ¿no? Antes de derruirlo del todo, ya les vale.
Claro, se vienen a cualquier plato de aquí de Televisión Española, un saludo desde aquí, pues ya nos valdría. Y ahí lo tienes y no has de tocar nada, ¿eh? Lo tienes ahí, ¿eh? Si había algún replayer, ¿eh?, que trabajaba en Televisión Española, yo creo que lo acabamos de perder ahora. Pero no, realmente no sé en qué se gastan tanta pasta en habrá que verlo, pero no veo yo efectos especiales ni... Claro. No sé, en la ambientación sí, en lo que es la ambientación sí, pero hostia, personajes y no sé.
Y para dar miedo ahí en Televisión Española, si pillan a Leticia Sabater, que quizá esté por ahí perdido también en ese plató que hablas abandonado, lo tienen todo
no,
ahí.
No, abandonado, si lo jodido es que se sigue usando, ¿no? Hostia, imagina que Leticia Sabater no sea la niña en de la foto. Bueno, y bueno, yo seguiría con los comentarios porque esto puede llegar a un punto complicado, pero bueno, si sale Leticia como prota, yo la veo. O sea, yo lo firmo, ¿eh? Será complicado, ¿verdad? Un poquito de maquillaje quizás.
Vamos. Vamos a cortarlo aquí. Y sí, vamos a llegar al último comentario. Exacto. Es que me dejas ahí, me lo dejas en bandeja, Jesús.
Ah, no, no, sí, yo tú mismo. Veo que hoy vas muy fuerte, pero bueno.
Último comentario de Miki, que nos dice que hemos hablado de ciencia ficción, esas recomendaciones que nos llegaron hace 2 semanas, y él nos dice que está liado este verano con la trilogía de Justicia Auxiliar, de Anne Leckie. Muy recomendable, por lo menos el primer libro, que es el que ya se ha acabado. Y no, deseando que ya lleguen los Borg, nada, 3 semanitas y tenemos aquí los Borg, el tiempo justo para leerse ese libro de Justicia Auxiliar.
Sí, 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 pues mira, tomamos nota también de la de esta recomendación. Uh-huh. Y no, han ido saliendo ideas a partir de los libros que hablamos, ¿no? De la Fundación.
Uh-huh. Sí, bueno, el problema de los tres cuerpos, vamos a ver. Uh-huh.
Muy bien, vamos tomando nota, y el resto de replayers pues también, que seguramente ya estas obras las conocerán perfectamente. Uh-huh. la mayoría de ellos. Pues muchas gracias por esta nueva recomendación.
Eso es, muchas gracias a todos los que habéis escrito esta quincena, de hecho ayer, porque es el único día que habéis tenido para escribir.
Sí, sí, o sea, son fresquitos, ¿eh?
Comentarios ya llegarán para el segundo episodio de la temporada 4.
Sí, sí, son comentarios muy fresquitos, ¿eh? Tienen 24 horas, creo. Uh-huh. Que el primero, que fue de Germa, ¿eh? Que fue ya. Uh-huh. Por la noche, ya publicó, ya comentó en la primera. Uh-huh. Y bueno, hay poquitos, supongo que entrarán más. Igual cuando hagamos ya el primero de la siguiente temporada, igual sí que puede, uh-huh, podemos resumir algunos. Claro. Más, ¿no? En esta vez sí que se puede hacer un poco de excepción y hacerlo un poquito más largo, ¿no? Al menos.
Uh-huh. Veremos, a ver. De momento empezamos ya con el episodio de hoy. Transfigurations, titulado en España Transfiguraciones. Jesús, preséntanos el episodio.
Diario del Capitán, fecha estelar 43957.2. Jean-Luc y sus chavales están estudiando un sistema estelar inexplorado dentro del cúmulo estelar Zeta Jellis. Pero en medio de toda esa tranquilidad estelar, ni en las misiones aparentemente más tranquilas les dan descanso a esta peña, se encuentran una nave accidentada en uno de sus planetas deshabitados. Esta gente no descansa nunca, ni en pleno verano, pues no, chavales, esta gente sí que no para. Pues bien, el bueno de Riker, la Force, Data y la siempre estupenda doctora Crusher bajan a la superficie de ese planeta para intentar descifrar el enigma de la quincena. Allí se encuentran con una nave averiada y un tripulante gravemente herido. El tripulante accidentado resulta ser, o al menos ellos le llaman, John Doe, un zalcoriano que ha perdido la memoria, pero que esconde un gran secreto en su interior. En este episodio le tocará a la siempre magnífica. Se ve un poquito aquí de... No, yo describo a los personajes tal como salen en la serie, Andreu, que ya te estoy
oyendo. Estupenda, magnífica. Bueno, vamos a ver lo que queda.
Lo que hay, tiré de sinónimos, ¿eh? En una web. Venga, a la siempre magnífica doctora Crusher ganarse el sueldo intentando curar a su misterioso paciente. Otras cosas que pasan en este capítulo, para rellenar los 45 minutos, ya que no hay trama B, serían: 1. La atracción de la doctora por su paciente, pero como es una profesional, mantiene el tipo. 2. Worf como consejero matrimonial. 3. A la Force como nuevo gigolo de la nave. Y 4. O'Brien dejando claro que su puesto está en la sala de transportes. Espera, me dejaba uno. 5. A Jean-Luc disimulando un ataque de celos y posterior alivio al ver que su rival desaparece. Se le nota. Aquí a Jean-Luc no lo enfocan mucho, pero Jean-Luc en este episodio no lo ha pasado bien. Por lo que sea, ¿vale? Yo qué sé, no le vi muy cómodo en este episodio. Pero bueno, ¿y tú qué? ¿Tú has estado cómodo viendo este episodio? ¿Te ha gustado, Andreu?
Pues la verdad es que sí. Es un episodio que es normalito. La verdad es que es el típico alien que encuentran, alien simpático y que parece bueno, pero que alberga un misterio que dura todo el episodio. Como te digo, parece un episodio normalito, pero a mí me ha entretenido. Tiene sus puntos de humor con Worf, sí. Y tiene su misterio de saber quién es, será bueno, será malo, será este otro destructor de mundos o realmente es lo que aparenta. Me ha gustado, a pesar de ese traje fosforito naranja del final, pasada, que no funciona del todo mal para ser lo que es, pues... Me ha entretenido. Lo único que veo es que a tu esa magnífica y estupenda doctora Crusher,
profesional, he dicho al final también, sí, se siente atraída, pero es una, también no es solo guapa, o sea, es una gran profesional, lo digo como comentario, como televidente sin más, imparcial.
Muy muy maltratada como la Force en temas de amores, pobre. Yo creo que Data casi ha tenido más intereses amorosos que la Force y Crusher juntos.
Data ha pillado más que estos dos juntos.
Sí, sí, además la pobre doctora, bueno, ya hemos visto pues a un Picard que no era realmente Picard.
Sí,
esta vez este hombre que hace la metamorfosis y también se le escapa.
Vaya excusa, esa no la había usado nunca, ¿eh? No, convertirte no. Así en un bicho de estos amarillos, no, que me tengo que ir.
Oye, este traje naranja, oye, eso no sé si funciona, ¿eh? Pero
no, yo si se da el caso, ya yo lo probaré. No, es que estoy en otro nivel y me tengo que marchar, y la otra era ya te veía yo venir. Pues oye, pues es verdad lo que dices.
Lo que te comentaba, que luego tenemos en la temporada que viene tendremos a The Host cuando se enamora de un Trill, que se lo cambian por una chica en el mismo episodio, y aún acabaremos allí con aquel fantasma en el castillo de su Rosa. Madre mía, hostia, es que está maltratada en tema de amores, ¿eh? Y luego cuando acaba ya con Picard es cuando está ya enfermo el pobre hombre en All Good Things.
Sí, es cierto, cómo se nota que yo no estoy en esa nave siendo tripulante, yo no dejaría pasar ese detalle que acabas de decir, por favor. Y además, tanto la doctora Crusher como la Force, los dos, son un partidazo cada uno de ellos. Son buena gente, son guaperas los dos, ¿eh? Que la Force también, el tío es un tío atractivo, hombre. O sea, inteligentes, tienen buena posición, yo creo que están fijos, ¿eh? Están ahí contratados fijos, que eso también, quieras que no, ayuda. Oye, pues son un partidazo estos dos. Oye, ¿por qué no se hacen pareja ellos dos? Ya que nadie aprecia esto tan evidente, pues que se hagan pareja, porque los dos son un partidazo.
Sí, sí, sin duda tú. Es que aquí yo creo que, no sé si fue Roddenberry o los guionistas, pero desde que matan a su marido ya antes de que empiece la serie, parece que van a por ella y a por el pobre La Force también en este inicio muy, muy divertido. Pero antes de entrar en el episodio, ¿qué te ha parecido también este Transfigurations?
Bueno, aparte de la vida, ¿no?, que le da la doctora a este episodio, la luz, ¿eh? Transmite más luz ella que no el fosforito del final de escena. A pesar de lo evidente, me parece un episodio muy, muy treki, o sea, muy de friquiteo fuerte, ¿eh? De que te encuentras a un alien que además no es de los malos. Aquí no hay... me gusta, ella lo ha dicho muchas veces, también me gustan que hayan enemigos de vez en cuando, ¿no? Pero sin un malo, aquí no hay malo en este episodio, porque ni siquiera la raza que les está buscando a ellos son malos, en realidad son ignorantes, ¿vale? Esto es una crítica también a la sociedad, ¿no? Un poco de todo lo que es diferente, pues me va a hacer daño, va a ser malo, ¿no? Y esto es un tirito también a cómo nos comportamos en la sociedad, ¿no? Cuando vemos algo diferente, uy, ¿no? Pues aquí, pero no son malos, lo hacen para proteger también en el fondo a los suyos, ¿no? Diciendo, es que yo no sé qué va a pasar con esta especie cuando evoluciona, igual me la lía. Y oye, igual tienen razón. Igual vete tú a saber si estos evolucionan con estos superpoderes, como les dé por ser malotes, te la pueden liar, ¿no? O sea que es un episodio en el que no hay malos y hay mucho friquiteo de muy, muy treki. Este es un episodio muy, muy treki, muy típico. No hay grandes batallas, no hay... bueno, te presentan una raza, hacen un poco de crítica social, porque también la están haciendo, y es un poco en contra de, pues no sé, de el racismo, por ejemplo, de cualquier cosa que, pues eso, ¿no? Cuando encuentras una persona que no comparte tus valores o que no es igual que tú, pues oye, mal, ¿eh? O sea, no, porque yo siempre estoy en la parte buena de todo, ¿vale? ¿Vale? El que no esté en mi círculo, el que no se comporte como yo, pues es que es malo. porque yo soy bueno, por supuesto, ¿no? Que en mi caso pasa, en el tuyo, Andreu, sería otra historia, ¿no? En el tuyo ya sería un error por tu parte, en el mío no. En el mío tendrías razón, por ejemplo. No sé si estás de acuerdo o no.
Totalmente en el episodio, sí, sí.
Ah, del episodio, sí, ¿no? De friquiteo, la parte del friquiteo, sí, ¿no?
Sí, sí, de hecho, a ver, que todo son cosas que hemos visto, ¿eh? Ese alien extraordinario, sí, el visitante, sí, a la Enterprise, bueno, que va enamorando pues a la gente, incluso esta metamorfosis la hemos visto recientemente con Saru, ¿no? También los Kelpians, sí, tenían ese miedo y claro, los dejaban morir, ¿no? Antes de pasar esa metamorfosis donde perdían ese miedo y esas, uh-huh, glándulas que tenía ahí por las orejas. En este caso es algo parecido, ¿no? Tienen miedo de la metamorfosis que está a punto de suceder con este John Doe, con este personaje que le pone el nombre de John Doe, que es el nombre que le ponen, bueno, a un desconocido siempre. Si es desconocido, pues es un John Doe.
Hostia, sí, sí, eso lo leí en Memory Alpha. Se ve que es lo que usan los funcionarios, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Cuando hay un documento que no saben a quién pertenece o falta el nombre del titular o lo que sea, le ponen John Doe.
John Doe.
Es como uno. Y si es una mujer, es Joanna, ¿no? Algo así decía.
Ostras, no sé. Sí, sí, eso sí, no, sí, no sabía con mujeres. Pero sí,
sí, lo Doe mismo, pues. Joanna Doe. Y ya está. Y ese es el típico, pues que no sale el titular por ningún lado y tal, pues es un nombre. El que se llame así tampoco le hará mucha gracia, ¿no? Mira, yo salgo en multitud de documentos aquí, en multas, en mil historias, pero sí, sí, es curioso ese dato, sí.
Y eso, pues, que al final aquí cumple con su metamorfosis y veremos. Bueno, veremos, no, porque esto, o sea, que se acaba aquí y ya esa raza, ya veremos lo que sucede con ellos, pero no en Star Trek, la nueva generación, por lo menos.
No, yo creo, igual, no sé si hubo algún, no me ha parecido, en otros sí que lo he visto, que hay libros que continúan la historia, dijéramos, y tal. En este creo que quedó aquí, y hasta que, por cierto, el actor falleció igual hace 4 o 5 años, no hace, ¿no? Sí, el actor con 68 años, creo, te hablo de memoria, lo he leído por Memory Alpha, creo que hablaban, y sí, no hace demasiado, hará unos 3, 4, 5 años, hace poco que murió este señor. Y nada, pues sí, a mí me ha gustado por eso, porque es un capítulo de sin politiqueo, ¿eh? A mí el politiqueo me echa un poquito para atrás.
Bueno, yo creo que sí que hay politiqueo, ¿eh? Ya veremos, pero cuando llegue el momento, estos que le buscan, claramente la definición que están dando es de un preso de conciencia o un preso político, ¿eh? Y Picard, sí, vamos, lo coge al momento.
Sí, no, Picard, esto, cuando tiene un tema de esto, se pone on fire, ¿no? Pero bueno, pero el politiqueo que hay aquí, bueno, es un poco basado en el miedo también de esta gente, pero que no hay negociaciones, que sí, no hay, ¿sabes? No, esto, bueno, las hay buenas, pero no es el tema que a mí tampoco me acabe de entusiasmar. También cuando hay grandes batallas, yo no soy tampoco mucho de grandes batallas, la verdad. Un saludo a todos los de Star Wars. A mí me gustan más rolletes de este, ¿no? Que te encuentras con una especie, ¿no? O con un tío que no sabes de dónde ha venido, que haya misterio de por medio, ¿no? El tío, sin saberlo él, evidentemente le tienen que quitar la memoria, si no, no hay episodio, pues él va descubriendo un poco de dónde viene, él mismo va haciendo cosas que no se da ni cuenta, curando al bueno de O'Brien y todas estas cositas, ¿no? Bueno, que se vaya descifrando, a mí me ha gustado por eso, porque es una fricada de episodio, sin más, sin que tampoco sea una gran historia, ¿vale? No está la galaxia en peligro, ¿eh? Siempre que oye en cualquier serie, así de ciencia ficción, si ya no el planeta Tierra, si la galaxia no está a punto de destruirse, que solo la puede salvar nuestro protagonista, ya se queda como corto, ¿no? Pues oye, estas pequeñas historias, que no pasa nada, si no pasan, pues también son buenas, ¿no? Y a mí me ha gustado, de verdad que me ha parecido un capítulo bastante entretenido y pues eso, Star Trek puro, puro y duro.
Queda muy bien también aquí como penúltimo de la temporada para que el otro venga con fuerza, ¿eh?
Sí, que no será de aquí 15 días.
Bueno, no será de aquí 21 días.
Será un poquito más adelante. Sí, con la nueva temporada. A ver si hacemos cambios o qué. Me estoy valorando lo de... Ya te lo dije, ¿eh? Estoy valorando bastante seriamente lo del copresentador y cambiarte por otro, ¿eh?
¿Sí? Quiero decir
que sí, lo tengo bastante avanzado. Y ya te diré algo.
¿A quién has fichado? Vamos
no,
a
ver. No puedo dar datos, no puedo dar datos. Pero igual está entre los replayers, ¿eh? Igual es un o una replayer. No te puedo dar más datos, Andreu, pero igual disfruta tus vacaciones, porque nunca se sabe lo que puede pasar en 21 días. Sí. ¿Seguimos?
Sí, espera un segundo que cambio la contraseña aquí en iVoox y ya mismo, venga, ya podemos.
Ya podemos seguir. Ahora te voy presentando. Sí. A ver si al final el que se va soy yo y te veo aquí presentando con la computadora. ¿Te imaginas? Tú y la computadora haríais buena pareja también.
Hombre, sí, no sé. La computadora da su trabajo, Yo sí, creo que sí ficharía algún humano, Porque...
Sí, sí. ¿Lo dices por algo en especial? Sí. ¿Que da su trabajo o no?
Sí, sí, sí. Aquí dar la réplica de la computadora no es trivial, Es una inteligencia artificial que en tiempo real, esto.
¿No? O sea, ¿estás diciendo que las conversaciones que tenemos con la computadora no son naturales? ¿Que tenemos un ordenador aquí que habla? Estás rompiendo la magia de la radio ahora, ¿eh?
Vaya.
Pues, bueno, ya tenemos más o menos la opinión. Nos ha gustado. Creo que a mí me ha gustado un poquito más por ese friquiteo. Y por parece que la prota también ayuda a que este episodio sea brillante. Y, no sé, pasaríamos al teaser. Un teaser muy muy cortito. Bueno, al menos corto, no especialmente largo.
No, pero tenías no tan algo corto, ¿no? Porque tenemos, o sea, la escena en
Temp Forward. Sí, pasan cositas, sí.
Y la escena en el planeta. La escena en Temp Forward me gusta mucho. Yo creo que no habíamos visto a la Forge con Worf mucho y aquí hacen una pareja estupenda. Esta escena me encanta, como vemos que están en Temp Forward tomando algo y está pues este interés de la Forge, que ya lo habíamos visto en Booby Trap, ya la había invitado a la holocubierta, pero en aquel momento ya no tenía mucho interés. Ahora parece que sí, que ahora ya tiene más interés, y es la Force el que, bueno, no acaba de dar el paso, y esto pone a Worf muy nervioso, Lo veo aquí. Worf está pensando, pero ¿qué haces?
Espabila, espabila, tío.
Acaba con un te tengo que enseñar mucho de las mujeres. Sí.
Es que es muy bueno. Worf, cuando hace comentarios de estos, es muy bueno. Dice, tiene que ver el fuego de tus ojos, no sé qué, el ardor del guerrero de tu alma, no sé qué. Le acaba de explicar y la Ford dice, vale, gracias, Worf. Gracias, pero no me sirve para nada esto que me has dicho ahora. Pero bueno, o sea, un pequeño off topic. Te he dicho que el teaser era cortito y tal, y es que el que es cortito es el del siguiente episodio.
Aquí en vez de cliffhanger tenemos aquí ya avances.
Estoy avance. Yo creo que es la primera vez que grabo un episodio habiendo visto, no uno, dos por delante, porque como es doble, claro. Y esta semana, ya lo sabes, voy a tope de faena. Digo, ahora que puedo, el otro día me lo vi seguido y ya lo tengo. Y es verdad que es el teaser del siguiente episodio doble, es súper cortito para luego todo lo que pasa, ¿no? Pero bueno, ya llega ya. Este no es tan cortito, es verdad que pasan unas cuantas causas. De momento tenemos eso en Temp Forward, esta escena cómica, ¿no? Con Worf haciendo la coña. Y bueno, y vemos que la chiquilla, pues parece que desde la última vez se lo ha pensado. La Force sigue, quiero decir que él no tenía nada que pensar, él siempre está como los taxis, pone libre arriba. Le falta un cartelito, debería llevarlo como los taxis, ¿sabes? En verde, libre, continuo. O sea que a él ya le está bien si vuelve, pero no sabe reaccionar y se queda, pero exagera mucho, ¿no? Yo creo que se pasan un poco, ¿no, tío?
Yo creo que sí, yo creo que, a ver, no sé, no se le ve un personaje tan, yo creo que trata bien con toda la gente,
se maneja bien con
toda la gente, con las chicas, es que no es Rajesh Kuthrapali ni Reginald Barclay.
Eso, Barclay me venía a la mente cuando decías esto. Digo, esto no es Barclay, tío. O sea, es un tío aparte que no es introvertido, no le pega a la Force. Y aparte, ya también por el físico, ¿no? Que eso no siempre. Claro. Habrá gente que es muy atractiva y es muy tímida, ¿no? Una cosa no. Pero que lo hace para mí todavía más raro, ¿no? Pero es verdad que, o sea, se lleva bien con todo el mundo, pero bueno, parece que ese es su talón de Aquiles, ¿no? Con las chicas que le gustan, porque luego se hablan con cualquier chica sin ningún problema. Sí. Solo es con las que le gusta, que debe ser más o menos la mitad de la nave, que no acaba de soltarse el hombre.
Sí, sí, es un poco raro, porque aquí se queda como muy parado, es casi en plan Rush de Big Bang Theory. Claro, como tiene el synth hall, pues no acaba de arrancar, claro. Y es esto que pone tan malo aquí a Worf. Y esta actriz que es Julie Warner, que salía en Doc Hollywood, yo no lo recordé en Booby Trap, pero aquí ya sale más ella en más escenas y es la protagonista de Doc Hollywood con Michael J. Fox, una peli que he visto recientemente, aparte que soy mega fan de Michael J. Fox.
Hostia, hace tiempo que no la veo yo esta, tío. Pero mucho tiempo, ya es que ni me acuerdo, ¿eh?
Pues ella es la protagonista. Aquí, bueno, Michael J. Fox es un poco más lanzado que La Forge.
Sí, bueno, cualquiera es más lanzado que La Forge. Pero pues nada, oye, tenemos este primera intentona en que... Pero bueno, esto lo plantean un poco también porque va a venir muy bien el episodio. Va a venir muy bien, qué casualidad que han grabado esto y luego han tenido esta movida... que lo que le pasará a la Force, especialmente abajo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues nada, en medio de todo esto, les llaman para... porque tienen que bajar, han encontrado lo que decíamos un poco en el resumen, ¿no? En uno de estos planetas inexplorados hay una nave, que se ha tenido un accidente ahí abajo, no debería haber nada, o al menos les sorprende. Y me hace gracia porque siempre, ¿cómo lo saben? O sea, no les llaman hasta que no se acaba la escena, ¿sabes? No llama cuando Worf está hablando, que le está explicando, cuando la chica se presenta. No, cuando ha acabado todo, entonces llaman. No, nunca se interrumpen, ¿eh? Es que es casualidad, ¿eh? Lo que es. La Enterprise es mágica, ¿no?
Sí, tampoco dejan ahí silencios incómodos antes de que el pobre La Force esté ahí o se dé a la bebida, pues ya le llaman para la misión.
Sí, porque ahí pintaba noche dura de decir, oye, Gainan, ponte aquí algo cachondo que esto se me ha girado la cosa. Pues mira, se lo había puesto a huevo, ¿eh? De La Force, espabila. Venga, seguimos. Pues nada, que les han llamado que tienen que bajar ese equipo de expedición a ver abajo, que hemos dicho que bajaban, que era la doctora, Data, Riker y La Force.
Sí.
Bajan al planeta y se encuentran, pues eso, una nave que se ha pegado ahí un ostión, está un poquito hecha polvo, y el tripulante más hecho polvo todavía, que se le ve hasta el cerebro un poco, ¿no?
Sí.
Quiero decir que, vamos, que este hombre está vivo porque va a ser luego lo que va a ser, porque esto, yo me pego un trompazo así y ya está, no hace falta que, solo hace falta un médico que venga a certificar lo que ha pasado, ¿no? Ya está, digo, oye, pues que sí, que esto ha sido así, vámonos a desayunar, no perdamos el tiempo aquí con este tío, ¿no? Pues nada, pero tenemos aquí a la doctora, que es una profesional impresionante, pero no pueden transportarlo porque está muy muy grave, o sea, ha sido un accidente bastante heavy, incluso ya te digo, se le ve parte del cerebro, la cabeza bastante duro, ¿no? Y necesita un voluntario para estabilizar o que haga las funciones vitales del cuerpo, algo así, ¿no? O sea, un voluntario que ofrezca su cerebro para que trabaje para este hombre, porque el suyo está a punto de apagarse. Y nada, o sea, no se lo piensa aquí la Force, igual es que venía el hombre de calentía de Ten Forward, que dice un voluntario, yo, es que no acaba la frase casi la doctora, y salta el tío. Yo en ese momento, sinceramente, tal como dice eso, yo me giro a mirar el WhatsApp, digo, si me ha entrado algo, voy mirando a ver si alguno salta, ¿no?
Es que parece peligroso, yo creo que este aparato, que es como para estabilizar las ondas cerebrales, creo que tendría que tener como una sola dirección de emisión, desde el sano al que está a punto de palmar.
Ya, pero
porque
pero
aquí
dar datos.
Parece que va en la otra dirección también. Esto es peligroso, puede afectar al sano. De hecho, le afecta.
Le afecta.
Pero para bien, veremos. Aquí sí, vemos ya esa lucecita que viaja desde el cerebro de este alienígena, de este John Doe, hacia el de La Forge. Y esto le va a dar una confianza extrema a La Forge. Le va a venir
bien. No, lo va a convertir en un fucker directamente, pero, o sea, ¿cómo lo hacen visual, ¿eh? Bueno, pues es una serie de televisión, esos datos en el cable, como con esa lucecita, estos los cables de USB, yo no lo he visto nunca, ¿no? Que es como una lucecita para arriba y para abajo, pero queda bien, queda visual para la televisión. Pero bueno, sí que es verdad que pues, un pequeño cortafuegos o algo, pero claro, tiene que haber comunicación entre los dos cerebros, es que...
Sí, pero debería ser en una sola dirección, pero bueno, afortunadamente no sucede nada malo con la Forge.
No, para
todo lo
para
contrario.
Nada. Y ahora que este cablecito y tal, ya como tengo tan fresco el próximo doble episodio, lo veremos también en breve.
Vuelve.
No sé si te acuerdas en qué punto, no doy más, no hablaremos más de este episodio que nos vendrá en breve, pero también se usa con otros protagonistas, se usa prácticamente la misma técnica.
Vamos
pero
vamos
bueno,
a ver.
Ya llegará. Pues nada, tenemos prácticamente el teaser acaba aquí con esa lucecita que deja claro que algo de este hombre, de este alien, ha pasado a la Force. Hasta ese punto no se sabe si es bueno o malo o qué, ¿no? Y hasta aquí llegaría el teaser, los créditos, y ya directamente el episodio sigue en la enfermería, ¿no? Con este hombre, pues ahí a punto de morir, aunque han podido, la Force ha podido, la ayuda de la Force ha servido para algo, este hombre no ha muerto y lo están tratando aquí, y en breve la doctora se dará cuenta de que este hombre se recupera a una velocidad que no es normal, ¿no?
Sí, y así se lo hace saber a Picard, que llega ahí, le planta un vídeo, y Picard ya sabe lo que sucede, no hace falta que Crusher le explique, él dice ya, ostras, bueno, las células están regenerando a un ritmo vertiginoso, eso no es teóricamente posible. Bueno,
es un crack este hombre, le pone
el capitán, claro, él tiene que saber de médico, de todo.
Sí, bueno, es como el rey de España, ¿no? Que está titulado en todo, ¿no? Que es
no solo los firma, está titulado también.
Está titulado en todo. Es el capitán del ejército del aire, de tierra, del mar, es el rey. Bueno, que yo, por cierto, yo le pondría corona. Yo te lo digo ahora. A mí, un rey, corona y caballo blanco de toda la vida. Pero
corona,
es más
corona, ¿te refieres a esa, a lo de la cabeza?
Sí,
vale.
Sí. Hombre, ya que eres rey, pues, oye, pues yo si fuese rey me pondría corona. Iría, y además iría a caballo, que montaría un, pues los escoltas fliparían conmigo, dirá el tonto este la faena que nos da yendo a caballo por medio de la ciudad, ¿no? Pero yo si algún día pasa, vete tú a saber, yo me pondría corona. Pues nada, Picard es como un rey, pues lo sabe absolutamente todo, porque yo entiendo que un rey lo sabe todo, ¿no, Andreu? te dejo ahí en el jardín para que sigas tú.
Sí, dejemos. Sí. Oye, estamos entrando en todos los jardines.
Todo,
aquí.
Es el último episodio. Hay que darlo todo, Andreu.
Dejémoslo ahí firmando cheques. Y nosotros volvemos por aquí. Un detalle que quizás se te ha pasado es que por aquí hay algún problema o quieren saber de dónde ha venido esta nave. Y está chulo porque Data va a programar como un emulador, ¿no? Allí hay una frase que pronuncia ahí Data,
¿sí?
Que dice, me voy a programar un emulador para saber de dónde viene esta... Algo parecido, porque era, no podemos interpretar los datos de no sé
vale,
qué...
Pero... Tú te refieres a la cápsula esta que se encuentran, que ellos deducen, claro, ellos deducen que es una especie de disco duro, vendría a ser algo así, donde se almacena información, y no pueden acceder a ella, que luego, hostia, de verdad, no es por nada, pero la Force llega a una conclusión que cualquiera espectador ya lo ha visto, nada más verlo, estás viendo una botella ahí medio líquida dentro, y si te están diciendo que tiene información, está basada en química. Quiero decir, aquí no es mecánico, lo estás viendo, ¿no? Que aquí se almacena de alguna forma en células o es algo químico.
Ahora, porque quizá nosotros ya hemos oído mucho hablar de memorias así biológicas, pero en el momento quizá era algo como muy moderno, ¿no? Que quizá no tendría por qué saberlo la gente de la nave, a pesar de que, bueno, están construyendo la Voyager, que está basada con memorias todo, yo creo que eran orgánicas.
Pero claro, pero sí, pero a ver, tu cerebro, sin ir más lejos, que si me, Germa, si me equivoco, que me estarás escuchando, me envíame una corrección, porque me estoy metiendo en tu campo ahora sin tener ni idea, un poco como el rey, que bueno, es igual, sigo, no, está claro que es un tema orgánico, ahí se almacena, tu cerebro almacena la información de forma orgánica, de forma química, ¿no? No tienes un SSD dentro, bueno, yo no. No sé si tú tienes un SSD o qué, pero está claro que esa botella está almacenando información de forma, pues con químicos, en células o algo así. O sea, lo que dice la Force, yo lo había visto sin... Bueno, que si lo veo yo, que yo de medicina sé lo mismo que de alpinismo, pues yo creo que era, tenían que haber llegado antes a esa conclusión, en mi opinión, no sé.
Sí, sí. Ahora es lo que te digo, ahora lo vemos evidente, bueno, pero puede ser, pero claro, estamos hablando de 1990.
Pero si quizá... es el siglo 24, ya, es el siglo, claro, 24, claro. Hombre,
es la paradoja, que es el siglo 24 escrito desde 1990. Lo que sí se queda igual en el siglo 19 que en el siglo 24 es la conversación de salón entre Data, LaForge y Worf, vale. También que aquí descubrimos las nuevas dotes de LaForge, que sí. Bueno, en cuanto ve a esta, ¿cómo se llama? Christine, no recuerdo el nombre de su interés amoroso, pero que la ve entrar ahí en Ten Forward y se levanta directamente y se va por ella, y aquí vuelve Worf a soltar la suya, le dice a Data,
es muy buena,
es que le he estado enseñando.
¿Sabes qué me recordó esa escena, ese comentario de Worf en la película Atrapado en el Tiempo? Es que la he visto tantas veces, yo creo que la he visto más veces que los días que salen reflejados en esa película, es espectacular. La última fue en un avión. ¿Y qué te iba a decir? Sí, me recuerda cuando está tocando él en la fiesta esta al final, tocando el piano, fantástico, sale la profesora de piano y que se gira a la chica y le dice, no, yo le he enseñado, sí. Yo, ¿no? Sí, bueno, le he enseñado yo, las he enseñado un día, ¿no? Y tú piensas que ha sido un día, ¿no? Dice, no, es alumno mío, o algo así, dice, es alumno mío, ¿no? Pues aquí un poco el comentario de Worf es así, o sea, tú no le has enseñado nada, pero el tío suelta el comentario y dice, no, esto es alumno mío, le he enseñado todo lo que sabe, se lo he enseñado yo, ¿no? Me recordó la película esta de Atrapado en el Tiempo, tremenda.
Sí, sí. Pues ahora sí que consigue por fin ligar con ella. Y volvemos a enfermería, donde este hombre pues se está recuperando. Ya no se le ve en el cerebro, ha recuperado parte de la carne. Y empieza a recuperar, o a lo largo del episodio, empezará a recuperarse de manera pues increíble. Primero la movilidad, a pesar de que le cuesta. Lo que no recupera es la memoria. Esto es algo que además lo hablan con Picard, todavía no saben de dónde ha venido. Y este episodio tiene algo particular, que es que pasa tiempo durante el episodio, ¿no? Más de un mes. Creo que aquí hablan de semanas que lleva este hombre recuperándose.
Sí, es
luego,
curioso. Sí,
alguna semana también más que tardarán en llegar más adelante a su planeta. Y entiendo que también era la forma, a lo mejor, de unir una temporada con otra, ¿no? De hacer que haya pasado todo un año entre toda la temporada.
Sí, sí. No, normalmente lo ventilan casi a tiempo real. En tres cuartos de hora te solucionan lo que sea. Y aquí sí que es verdad que se ve un... Y está bien, ¿eh? Que dejen este margen, porque si no, bueno, creíble en Star Trek puede ser lo que tú quieras, ¿no? Pero está bien, ¿no? Que dejen pasar eso, no solo horas o días, sino semanas, sí. Incluso, ¿no? Bueno, semanas que incluso ya la Force ya son novios formales con Christine,
¿sí?
Ya pasan a ser...
Sí, sí.
Y Riker es testigo... bueno, mira, casi que pasamos a
sí.
Eso. Bueno, ya aún no llegamos, pero casi llegamos. Y no... Podrían ser un poquito más discretos estos dos también, ¿no? Quiero decir que iros, en vez de iros a un hotel, aquí sería iros a un camarote, ¿no?
Claro.
Chicos, estáis aquí
el
en el turboascensor.
El turboascensor, además, que se nota cuando para, ¿no? Yo creo que es el momento, es como la señal, ¿vale? Vamos a disimular un poco, pero no. Está aquí la Force a tope y tiene esta conversación también con Riker, que hace intuir que ha habido este pequeño cambio, ¿no? Porque el propio Riker le dice, te veo como diferente.
Un fire.
Sí, exacto. Tu autoconfianza ha incrementado, etcétera. Y bueno, sabremos que es gracias a este John Doe. Y lo sabremos, bueno, la audiencia ya lo sabe, pero la gente de la Enterprise lo descubre enseguida, porque estando en enfermería llega O'Brien, que se le ha dislocado el hombro o algo por el estilo, haciendo kayaking en la holocubierta, algo que parece ser que yo no lo recordaba, pero le pasa también a menudo en Espacio Profundo,
sí.
9.
Sí, le pasa, y creo que esta es la primera vez, por lo que leí en Memoria Alpha,
sí.
Que es la primera vez que hacen mención a este hobby de... de O'Brien, y sí, se ve que pasa en Espacio Profundo, sí, en Espacio Profundo 9, sale más veces con era Bashir, ¿no? Que
sí,
era el colega
sí,
suyo,
sí.
Con el que se iban, hacían bastante esta actividad. Aquí es la primera vez que pasa, yo creo que aquí sencillamente sacaron porque hacía falta que viniese alguien lesionado,
sí.
y ya está, ¿no? Y a partir de ahí lo han cogido, pues mira, pues que sea su hobby, ¿no? Así también, oye, vas construyendo el personaje poco a poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Y nada, la doctora Crusher se va a buscar alguno, o el tricorder, o alguna inyección o lo que sea, y este hombre, John Doe, simplemente le toca así el hombro como para darle ánimos, y inmediatamente pues lo cura totalmente. Así que vemos que algún poder tiene, él también lo descubre aquí. Sí. Pero sigue sin tener memoria de dónde viene, ni de qué es, ni nada por el estilo.
Sí, él actúa ahí de forma como un acto reflejo, ¿no?
Sí.
Actúa directamente, sin pensárselo. Él no sabe ni lo que está haciendo, y él mismo se sorprende y se da cuenta de lo que ha hecho. Y bueno, y aquí vas viendo poco a poco que ya va recuperando la memoria, aunque sea así, sin querer, ¿no? Pero que... Uh-huh. Que ya da pie a pensar a que poco a poco irá recuperando. Entonces, claro, ves que tiene poderes. Que tiene poderes y que va a recuperar la memoria. Pero claro, todavía no sabes de qué pie coge a este tío.
Ahí está. Es que
ese es el tema.
Es lo bueno, yo creo, del episodio. Ese misterio, ¿no? Porque aparentemente es un buen chico. Es un buen hombre, aparentemente. Pero, ostras, estás avisado ya por todas las películas y todo ese background que tenemos, ¿no? De, por ejemplo, ahora se me ocurre aquí a propósito de Henry, ¿no?
Hostia, estaba pensando esa película exactamente. Que el tío es buen tío, pero desde que se despierta.
Antes era
un cabroncete, ¿vale?
Eso es. Y después de ese accidente y esa amnesia... Pues le hace ser buena persona, pero antes no lo era. Por cierto, guión de Abrams, primer guión de Abrams a propósito de Henry. Sí.
Hostia,
sí.
Es una gran película, tío, con Harrison Ford. Y la verdad es que...
Siendo un chavalín, me parece, Abrams era bastante joven.
Claro, ahí tenía que ser bastante joven, pero también esa película te está diciendo en el fondo que realmente cuando... Y aquí igual, ¿no? Que él era buena, siempre ha sido buena persona. Él es una buena persona que las circunstancias de la vida le han llevado a ser un cabroncete. Pero que, o sea, el fondo suyo, o sea, si él se despierta sin memoria, dijéramos, sale su verdadero ser, ¿no? Que no está, pues eso, no está influenciado por sus vivencias y por todo esto, ¿no? O sea, que en realidad él siempre ha sido bueno. Lo que pasa es que la vida le llevó a ser eso, un cabrón. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Este tío, sí, vale, igual era bueno, pero vete tú a saber en ese punto de la vida que había llegado este hombre, si estaba ya más quemado que el palo un churrero, y el tío iba, yo qué sé, te la puede liar, porque claro, tiene poderes. Es que no hablamos de un tío así, claro. Es que este tío tiene fuerza como para liártela, que se lo digan a Worf.
Sí, es que vale tanto hacia atrás, que era antes, como hacia adelante, porque aquí
también, claro.
Tampoco sabes, ostras, irá descubriendo, se enterará de que era una, bueno, que era un asesino en serie, o vete tú a saber qué, ¿no? Aquí,
claro.
De momento estamos aquí en ese estadio del vecino que le entrevistan. No, si era muy buen vecino y sacaba el perro a pasear cada día.
Sí.
Bueno, pero luego hizo lo que hizo, ¿no?
Pues aquí... Sí, contigo era buen vecino. Esto es como los que tienen perro. Dicen, no, si no muerde, yo no tengo perro. Me parecen fantásticos los perros. No tengo nada en contra de los perros, pero me hace gracia los dueños. Que dicen, no, si no muerde. Dicen, no te muerde a ti. Es que tú le puedes pegar un puñetazo a tu perro que no te va a morder. Pero yo simplemente con acercarme, me puede montar un pollo. No muerde, no te muerde a ti. Es que siempre dicen lo mismo. Un saludo a todos los replayers que tienen perro. Por favor, no digáis eso. No digáis eso, porque es verdad que no muerde, pero a los demás no sabes por dónde te va a salir. Estoy haciendo amigos, oye.
Sí. Yo pensaba que con Leticia no podíamos superarlo, pero...
Sí. Pero no te lo han dicho nunca. No, si no muerde, puedes darle una patada si quieres. Yo, mira, dásela tú, que a ti seguro que no te hace nada.
Sí. Pues aquí tenemos a este hombre que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va.
Sí. Si que muerde, tiene no sabes si muerde.
Tiene unos poderes, y lo bueno del episodio es eso, que te genera ese misterio, que no sabes hacia dónde va a ir.
Sí, no, claro, es que es eso, tienes que ir con cuidado, porque tú, Worf, ya como jefe de seguridad, tú lo primero que has de pensar es que este tío es malísimo, ¿vale? No tienes que actuar en contra, pero sí que tienes que estar preparado para lo peor. Tú tienes que estar siempre preparado para lo peor. Y que no pasa nada, pues magnífico. Pero si pasa, pues al menos que ya tuvieses un plan, si es que se puede parar a este tío, ¿no? De momento, bueno, parece buen tío. La verdad es que parece buen tío, y la doctora ya lo está calando, y ya poco a poco vas notando que ya va sintiendo algo por él. Él pasa un poco. Él está a lo suyo, a ver que a ver si se cura y tal, pero ella sí que se le va viendo un interés. A Jean-Luc detrás de las cámaras se le... Yo creo que hay varias escenas que se escucha a Patrick Stewart como refunfuñando, ¿no? Diciendo, esto no, esto, este episodio es una mierda. No sé si lo dice de fondo, me pareció escucharlo, no sé si en inglés sale también o no.
No sé, pero sí que pasa mucho por enfermería, ¿eh? Preguntando.
Sí, ahí lo
todavía
tiene.
No has recuperado la memoria, ¿eh, chico?
Es verdad.
Que lo ahora coge ya el... sabemos de dónde vienes, te vamos a devolver a tu planeta, ¿lo sabes?
Te puedes pirar. Sí, es verdad, incluso una escena, creo que él aparece sin que estuviese en el guión, él sale, tenían que estar ellos dos solos y él sale, así que se lo miran así, ¿de dónde sale este tío, no? Pero no se le nota, está muy, muy comedido el hombre, pero en el fondo yo estoy seguro que piensa eso, como diciendo, este tío, a ver si se vaya donde sea, porque ahora tienen que averiguar de dónde viene, ¿no? Con esa emulación que tú decías anteriormente, que en español, o al menos yo no me he percatado de
no,
ese detalle.
No lo dice, pero básicamente, no. O sea, hace toda una frase de Technobabble para sí. Decir, voy a hacer un emulador.
Un emulador.
Yo escuché, voy a hacer un emulador.
Voy a hacer, claro.
Quizás es que no estoy muy influenciado, pero...
Puede ser. Un saludo a los oyentes también de RM30, que algunos sabemos que hay por aquí. Pero bueno, respecto al interés este amoroso que se va despertando la doctora, queda claro en la siguiente escena, después de que, por cierto, Brian ha quedado fantástico, ¿eh?
Sí.
Lo ha dejado al tío niquelado. Nos alegramos que hayas curado a O'Brien, solo por eso ya es un +2 para este tío, por curar a O'Brien. Y ahora hay una pequeña cena entre la doctora y su adorable hijo, y bueno, y aquí Wesley pues ya le tira un poco de la lengua, ¿no?, a su madre, porque va hablando de él, que si él es mi paciente, que si John Doe, no sé qué, y bueno, el otro no hay que ser muy listo, a ver, mamá, tú, ¿qué está pasando aquí? No pasa nada, no sé qué, y bueno, y está claro que ella ya está sintiendo algo por él, y que lo ven los demás, lo ve su hijo y lo vemos todos, ¿no? Y bueno, oye, es correcto, pero es tu paciente, claro, es de ser profesional, es complicado, ¿eh?
Ahí está, un poco también, ¿no?, lo que sucede en este episodio y lo que le plantea a ella al mismo, me iba a decir Will Wheaton, al mismo Wesley.
Sí, bueno, es Will Wheaton.
Le plantea, ya entiendo yo que es mi paciente, que esto no es el síndrome, ¿cuál es? Ostras, no recuerdo el nombre, que no. Simplemente me parece buen chico, y sí, le pregunta a él si a él también le parece buena persona, y sí, para Wesley también lo es. Pues lo que tenemos es lo que comentaba, básicamente encuentran hacia dónde, de dónde viene, así que Picard le dice que se van a ir para allí. En ese momento John Doe dice que le dé un tiempo, que prefiere intentar recordar, porque sí. Él sabe que han huido del planeta por alguna razón y que por tanto no quiere volver allí. Como van a pasar semanas, pues no hay problema, se lo pueden pensar. Pero poco se lo piensa, porque este hombre empieza ya a tener como una especie de... le surge energía del cuerpo, ¿no? Puede salir de enfermería. Hay una escena con Beverly Crusher en Ten Forward,
¿sí?,
donde también le dice, oye, que de momento lo nuestro no, que yo tengo que saber de dónde vengo todavía, en fin. Muy...
No, pero ella tampoco se lo plantea así directamente, ¿no? Quiero decir que... pero ya se va viendo, ¿no?
Sí, pero yo creo que en esta charla no se lo plantea directamente. No recuerdo si directamente le lanza la caña, pero
no,
sí que...
hombre, lo deja ver, bueno, como diciendo aquí estoy, ¿no? Tú mismo, tú sabrás.
Él dice, primero tengo que resolver quizá mis
voy muy liado.
Temitas.
Estoy muy liado, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, él parece que quiere escapar de la nave. De hecho, en una escena coge e intenta coger un transbordador. Va aquí al hangar, intenta coger el transbordador, pero Worf llega para impedírselo. Aquí tenemos, atención, en el minuto 29:30, el momento HD.
Ojo, vuelve el momento HD, que no lo tuvimos hace... bueno, llevamos un par de programas, creo, sí, ¿no?
Sí, 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 pero vuelve aquí para acabar la temporada de Star Trek Replay. Momento
fantástico.
HD, minuto 29:30. Un pelo bastante rebelde en el bigote de Worf.
Sí.
Que vemos ahí de medio lado, y uno de esos pelos que lo tiene por ahí un poco rebelde, que se le ve como de medio lado, ¿no? En el bigote.
Pues está muy buscado, ¿eh? este momento HD. Vas a hacer trabajar a los replayers, ¿eh? Y a mí.
Bueno, les he dado el minuto como pedían, así que este va a ser fácil de encontrar.
Lo has puesto. No, lo que será difícil de encontrar será ese pelo rebelde, ¿o no? Canta mucho.
Canta, sí, porque se ve. Es que yo creo que es una escena que es una toma de perfil de Worf. Y queda un pelo, un pequeño manojo ahí que queda con la gomina, porque al final todo esto es un prosthetic, se está ahí enganchado.
Claro.
Y se ve, hace una sensación rara, que queda como medio levantado.
Tomamos nota.
Y lo que va a hacer Worf ese siguiente es morir, porque...
Pero llega a morir, o sea, no dicen
está,
que muere, ¿no?
Está muerto, yo creo que está muerto. Aquí básicamente se lo intenta impedir, y este hombre, sin aparente mala intención, pues yo que no recuerdo si hay un surco de energía o un empujón. El caso es que Worf cae desde como el segundo nivel del hangar al suelo. Y se rompe el cuello. Directamente aquí, Beverly, cuando lo escanea, dice que se ha roto el cuello. Sí que llama a gente de enfermería para que vengan a resucitarle con algún equipamiento. Pero no da tiempo, porque este John Doe, también con sus manos, simplemente hace revivir a Worf. Y esto pues... aumenta, yo creo, la libido de la doctora Crusher, que dice, ostras, qué hombre, qué manos, ¿no?
¿Qué manos tiene este hombre, ¿no? Es como si estuviera el típico tío que va al mecánico, al taller, ¿no? Y se quita la camiseta y empieza a trabajar a reparar esto a las mujeres, no sé, parece que le gusta, ¿no?
Anuncios, por lo menos, ¿no? Parece.
Los anuncios, yo es que entonces yo lo tengo mal, porque yo sí que me quito la camiseta, no tengo ningún problema, me da igual, pero lo de reparar el coche puedo hacer el paripe, si ella sabe menos de mecánica, me puede valer, pues total, yo hago que giro tuercas y tal, y yo de mecánica sé lo mismo que de química, que hemos hablado antes también, ¿no? Pero bueno, si haces, pues aquí, sí, parece ser que la doctora se ha quedado con que este señor parece que con las manos hace magia, ¿no? Uh-huh. Por lo que sea, pues le ha llamado la atención, ¿no? Uh-huh. Y claro, ya tenemos aquí un acto de rebeldía, en realidad. Él lo hace porque él siente, no sabe el motivo, pero él siente que tiene que escapar de allí, que no tiene que volver a su planeta, porque llegados a este punto del episodio ya habían descifrado de dónde venía, ¿no? La nave, ya habían resuelto aquello que hablábamos eso antes, es, ¿no? Uh-huh. Que ese botella, ese lo que sea, pero que era algo químico y que allí había información, y logran, pues bueno, más o menos haciendo chuminadas varias, porque se ponen ahí los tres y en un momento te sacan de donde venía, haciendo, ¿qué sería? Ingeniería inversa, por decirlo de alguna forma.
Creo,
¿no?,
que por aquí vienen las órbitas, ¿no? Cómo va la gravedad por ahí, intuyen de dónde venía, sí.
Más o menos hacen el camino inverso y acaban detectando de qué planeta viene, ¿no? Entonces, en este punto del episodio quizá no nos hemos detenido nosotros demasiado en ese punto, pero bueno, aquí ya van camino hacia allí, ya saben de dónde viene, y él siente que no, que él por lo que sea, por bien, por mal, por lo que sea, él sabe que allí no tiene que volver, que allí hay peligro, o que él se escapaba de aquel sitio, ¿no?
Sí, y también lo justifica un poco a Picard, lo justifica como que no quiere ponerlos en peligro.
Sí,
¿no?
también. O sea,
Picard dice, oye, esto con lo que has hecho, ahora por muy buenas intenciones que tengas, te tengo que tener vigilado a partir de ahora, ¿eh?
Claro.
Y él dice, yo no sé por qué, pero no es por mala fe, es por buena fe, por todo lo contrario, por evitaros problemas. Pero, y parece ser que sí, porque ha revivido a Worf, pero nosotros aún no lo tenemos claro. Y además hay una nave que está persiguiendo a la Enterprise y que viene pues a interceptarla antes de llegar al planeta de destino.
Sí, a ver, él, sus intenciones es, en parte, pues, quiere escapar, y lo que has dicho también, y no poner en peligro a la nave. Pero no se hacen las cosas así a lo bruto. Claro. De momento, con esto que has hecho, has intentado robar una nave y has matado a un tripulante de esta nave, ¿no? Que luego lo has revivido porque mira, porque tienes poderes, pero vamos, que la has liado, que tú puedes tener muy buenas intenciones, pero no lo puedes hacer como te dé la gana, ¿no? Y entonces Picard, evidentemente, ya se lo dice en esa conversación, se lo dice, porque la doctora enseguida sale, dice, ha hecho usted, ha hecho esto, lo otro, y dice, sí, pero lo ha revivido, ¿eh? O sea, está la doctora ahí de fondo, como dice, no te pases, mi chaval, ¿no? Que sí, que lo ha matado, pero luego lo ha revivido, ¿no? Claro, que ¿cómo te quedas ante eso, ¿no? Que lo han matado, pero es que luego, claro, primero muy mal y luego muy bien, ¿no? Pero bueno, que no hacía falta revivirlo si no lo hubiesen matado, también te lo digo.
Claro.
Y Picard le dice, bueno, por eso esta conversación la estamos teniendo aquí, no en el calabozo.
Eso es.
Porque bueno, aunque está vivo el hombre, ¿no? Pero que te lo has cargado, casi sin querer, imagínate la que nos puedes liar aquí, ¿no? Y bueno, él lo acepta de momento. Antes tenía bastante prisa, pero ahora parece que se calma un poquito y acepta que no puede hacer las cosas así a las bravas, ¿no? Al salir de esta reunión se presenta la Force, porque aquí ya tiene claro que esto ha sido, o sea, que esta nueva seguridad que tiene, que ya se la queda. O sea, la Force es el que ha salido aquí mejor parado del episodio. No la devuelve, no vuelve a poner el USB para devolver los datos, no. Él dice, oye, que gracias, porque él sabe, ahí ya en este punto, sabe perfectamente que esa nueva seguridad que le comentaba Riker, que igual él mismo no se daba ni cuenta, ¿no? Pero él sabe que vino a raíz de lo que pasó en el planeta y le da las gracias, ¿no? Es una especie, como ya se va convirtiendo en una especie de semidios este tío, ¿no? La gente lo trata ya como si fuese, y aquí está claro, hombre, que está bien, ¿no? Que la Force le dé las gracias, aunque lo hizo de forma involuntaria también, te lo digo. Pero bueno, llegamos a este punto en el que ya se encuentran con sus, bueno, sus paisanos, ¿no?
¿Sí?
Que lo demandan, que dice que se lo tienen que dar porque es una especie, pues, prácticamente de criminal, de un prisionero que se lo tienen que devolver. ¿Qué hacen con este señor, ahí? Y no dicen el motivo, ¿eh? De momento.
Bueno, dicen que es un fugitivo.
Pero poca explicación, ¿eh?
Está un poco, sí, todavía no lo tienen claro, pero sí que yo no sé si es aquí o en la siguiente escena que ya habla de que es un subversor que está, bueno, llevando a la gente a creer que tiene poderes o historias así. Se ve un poco el cartón de que es, ya como te he dicho antes en la introducción, que es aquí un preso de conciencia, un preso político, y es una situación difícil para Picard, porque estos demandan que se lo entreguen. Él realmente no conoce nada de esta persona, porque de hecho ni siquiera John Doe recuerda nada.
No,
entonces,
no sabe nada.
Es una situación complicada para Picard, porque bien podría ser alguien peligroso, como le están diciendo, podría ser, pues, lo que resulta ser que quieren matarlo simplemente por esos poderes que están empezando a surgir de él y de sus compañeros, porque él iba en una nave con 3 o 4 personas más que iban huyendo para poder completar esta metamorfosis y llegar a este estadio nuevo de conciencia, de energía pura y algo todopoderoso, vamos, algo igual a un Q, ¿no? Tendríamos por aquí.
Casi. Hombre, está bien también ver de dónde vienen estos entes de energía que de vez en cuando van saliendo en la serie. Mira, al menos aquí te dan una pequeña explicación, ¿no? Viene de un ente más normal que ha evolucionado rápido. Esta especie evoluciona, cuando llega a su punto de evolución, va rápido. No tienen que pasar muchas generaciones. La misma persona, el mismo ser vivo, nace con una forma y ya, bueno, no sabemos si morirá. Vete tú a saber si pasa a ser eterno, o qué. Pero bueno, la cuestión es que en esta charla, Picard se lo toma aquí como diciendo, a ver, este señor ha pedido asilo, dijéramos, en la Enterprise, y tú no me estás dando cero, quiero decir, no me das ninguna información. Yo no sé si tú, lo que estás diciendo es verdad, que puede ser, o es falso y vosotros no respetáis la vida, o no sé nada, claro. Entonces de momento se lo quedan. Dice, yo de momento no te lo doy, porque es que no tengo datos, no me has convencido, no me has dicho nada, ¿no? Y bueno, se dan un pequeño margen para alargar un poquito en el episodio, ¿eh? En el que tienen que tomar una decisión, a ver, que como diciendo, oye, mira, déjame que me lo piense, ya te digo algo, ¿no? Y y pasamos a esta escena ya en la que están reunidos e intentan un poco aclarar a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Por qué te están llamando a esta gente? ¿De verdad no te acuerdas?
Sí, sí, incluso él se ofrece voluntario para que lo entreguen para que no tenga más problemas la Enterprise. Vemos aquí en esta escena también el traje nuevo de Troy que comentamos hace 15 días, también este típico gris con la línea lila, que va a ser el habitual a partir de ahora. Y cuando vuelven, la verdad es que se lo ponen fácil o difícil a picar, porque no le dan ninguna opción, o me lo entregas, o de hecho hace lo que hace, que es prácticamente usar la fuerza. Es como un Sith, como un Jedi aquí, malo, que mueve la mano y deja aquí a todos pues sin respiración, ¿no? Es que me faltaba aquí verlo pues decir vuestra falta de fe me resulta irritante, al estilo Darth Vader, porque ahoga a toda la Enterprise, los deja sin aire.
Pero ¿cómo lo hace esto?
O sea, yo creo que es un truco Jedi, ¿eh? Porque
sin más. O sea, sí. Este tío está más evolucionado que se va a convertir el otro. A mí no me quedó claro, como diciendo, a ver, ¿cómo les ha hecho esto a la Enterprise? Porque no lo entiendo.
Algo así, y no tiene sentido, porque incluso dentro de esa, en ese momento, él le dice a Picard, ya estáis, os ha contaminado a vosotros también, os ha hecho creer que él tiene poderes. Pero vamos, este también los tiene, porque así, usa la fuerza, ahoga a todos, menos a John Doe, que por suerte está por ahí, salva primero a Beverly, sale de enfermería, salva a otro tripulante que hay por aquí, y yo pensaba, pues, Chato, te quedan 2 semanas aquí un poco dando apretaditas. Si vas
No, de hecho vas a salvar a 4.
Claro.
Porque ya aquí nosotros somos mortales, y si te pegas unos minutillos sin respirar, se acabó. O sea, pero bueno, aquí tiran de recursos fáciles, un poco cutre. Cuando te pone la mano así en un panel lateral de la Enterprise, y dice, ya arreglado. Ya con eso transmite a toda la nave. O sea, aquí ya tiene un control de sus poderes brutal este tío. Con eso es un recurso televisivo también, evidentemente. El hombre no va a ir por todos los pasillos de la nave, pues ya te digo, salvaría 4. Entonces, esto tiene efecto sobre toda la nave, ¿no? Bueno, es que, ¿de qué otra forma lo ibas a hacer? Es que, claro.
Sí, sí, es un poco complicado. Pero bueno, como hemos visto que con la Forge también ha utilizado algo parecido a través de ese aparato, pues se cuela, ¿no? Ha quedado establecido que él, a través de los aparatos electrónicos, puede hacer su magia.
Su magia. Sí, sí, ¿no? Tal cual. Aquí sin cables, sin nada, ¿eh? Aquí ya con la mano, ¡pam!
Sí. Sí, sí, de hecho puede hacer lo que le dé la gana, porque cuando llega al puente, lo primero que hace es teletransportar al capitán de la otra nave.
Al Jedi.
Eso es, a ese Jedi, a ese Sith, lo teletransporta al puente de la Enterprise, y él ya adopta este traje naranja, fosforito.
Bueno, naranja es realmente el traje era naranja, ¿no? Ponía en memoria alfa, que luego se le aplica un filtro. O sea, realmente ahí no hay mucho efecto especial aquí, ¿eh? Por lo que he leído, no. El traje era naranja, pero es un filtro que se utiliza luego, ¿eh? No te creas,
no, pero
que es algo.
Yo creo que era casi todo en directo, porque por lo que dice memoria alfa es como le ponen una luz intensa enfocando a ese traje naranja. Y prácticamente ya está, ¿eh? No había más efectos de postproducción.
Me refiero que aquí es más amarillo que naranja. Aquí
a cuando lo poco... vemos, vale.
Sí, sí cuando sí. lo vemos, sí. Quiero decir que en el por lo que he leído, claro, yo no he visto el traje original, ¿no? Pero venía a decir eso, que era un tono más anaranjado, que luego cuando usaban, que sí, que casi todo era en directo, ¿eh? Como tú acabas de decir, eso es correcto, o al menos lo que pone allí, ¿no? Sí. Pero que sí que es verdad que cuando le pasan ese filtro, no me preguntes cómo, pues sí que ya se ve ese tono más amarillo y como más que resplandece y tal.
Sí.
La verdad es que da el pego. Es un poco chorra, pero porque mantiene la forma y todo, podría ser tener otra forma y levitar, ¿no? Es lo que todos hubiésemos esperado, ¿no? Pero da el pego, yo creo que el efecto es bueno.
Sí, aparentemente era combinando el traje este fosforescente con las luces que lo hacían brillar de esta manera con el film. Era un film especial respondía de esa manera
a
esta luz. Y aquí tuve como sentimientos encontrados, porque no se ve mal del todo. Parece bastante interesante, pero depende cómo se medio ve que es una persona con un traje que le cubre totalmente. Parece, incluso parece como un traje blanco ajustado ahí de licra que le cubre todo, ¿no? Y entonces era un poco extraño diciendo, hostia, este efecto a ratos parece que está bien o es interesante, y otros ratos, sobre todo, me parecía que en directo debía ser un poco casi ridículo en el set.
Sí,
no,
sí, más posiblemente, ¿eh? Pero más es por la forma. Por la forma, porque mantiene la forma humana y ves eso. Tú ves, estás viendo a ese tío ahí metido en el velcro, ahí ceñidísimo. Sí. Y la, bueno, que el traje que lleva John Doe en todo el episodio también, va el tío ajustado, ¿eh? El tío tenía tipín, ¿eh? La verdad, el tío tenía tipín. No todo el mundo puede llevar un traje de esos, ¿eh? Así que ahí no podía, vamos, no podía ni respirar el hombre, ¿no? Pero el tío tiene un buen físico, ¿no? Y sí que es verdad que si no hubiesen mantenido esa forma humana, pues hubiese sido más creíble, pero claro, bueno, ahí lo que hay, ¿no? Está claro que es un tío metido en un traje de arriba abajo, que yo creo que igual ni veía al hombre, ¿eh? Que tenían que taparle toda la cabeza, igual estaba actuando porque tenía de tú vas a tener delante aquí al capitán, tú hablas para allá, ¿no? Porque yo creo que le cubría todo, hasta la cabeza, ese velcro, esa cremallera, yo creo que le llegaba hasta el cogote, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Hasta que en un momento dado, pues se convierte en eso, un punto de luz, energía pura, que se escapa de la Enterprise, ¿no? Tiene tiempo, por supuesto, de despedirse de Picard, de despedirse de Beverly. Aquí Picard es cuando decías tú que respira, y aquí sí que se nota, le dice, no, nos has dado una alegría poder ver cómo nace una nueva especie, y pírate ya, ¿no?
Y cómo esa nueva especie se va sola, sin llevarse a nadie de mi tripulación, ¿no? Y sí, la verdad es que ya vemos, bueno, lo que te decía antes, ¿no? También dan una, sin quererlo, ¿no? Una pequeña explicación de por qué de vez en cuando se van cruzando con entes de estos que te entran volando por una ventana y tal, ¿no? De dónde salen un poco, ¿no? Y aquí se ve la parte del gobierno, como quieras llamar, de ese planeta, los motivos que tenían, básicamente era miedo. Era miedo a algo diferente. Eso es algo que, por desgracia, siempre ha pasado en la humanidad y va a seguir pasando. O sea, aquí cuando somos el ser, es que lo somos, todos, el ser humano es muy gregario. Evidentemente, por encima de esto está la razón, ¿no? Es decir, vale, sí, este es diferente, pero tu educación, tu razón, tú tienes que, pues eso, de forma lógica, decir, vale, sí, es diferente, pero eso no es malo, ¿no? Pero si no lo analizas y actúas de forma intuitiva, todo lo que sea diferente lo rechazas por miedo y por seguridad. Tú solo quieres estar con los tuyos. Eso no es algo malo, eso lo hacen los animales también, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos una educación y tenemos que pasar por encima de eso, ¿no? Y no todos lo hacen, por supuesto, ¿no? Y aquí se ve claramente, pues eso, una especie, pues, que le tiene miedo. Decir, sí, es que yo no soy malo, pero es que este tío no sé por dónde me va a salir. Pero bueno, que lo estás diciendo tú, que tienes unos poderes, que déjate también, ¿sabes?
Sí, exacto, sí. Y de hecho, cuando acaba el episodio, ya creo que lo comentan incluso diciendo que, bueno, que ya todo el mundo en este planeta se va a enterar de esta metamorfosis, que ya no lo van a poder esconder ni los van a poder seguir persiguiendo, parece ser.
Sí, claro, ahora la misión de este hombre un poco es dar a conocer esto y abrir las puertas a quien quiera, pues haya llegado ya a este punto de evolución en el que te da a entender el episodio, al menos, que poco a poco esa raza, todos, van a ir pasando, todos en breve van a ser de este tipo, no es que unos sí, unos no lo sé, ¿no? Pero al menos hay algunos que ya están empezando, y ese progreso no sabemos cuánto va a durar, no lo sé, se lo inventan, pero bueno, ya te da a entender que esta especie, en el transcurso de, no sé, de un tiempo corto, van a pasar todos a ser, pues eso, a llenarse de Qs y de entes sueltos por la galaxia. Menos mal que son buena gente, aparentemente, porque si no, la que te pueden liar estos, ojito, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, prácticamente este sería el final del episodio, en el que él desaparece, envía al otro a su nave, ¿no? Lo vuelve a hacer así el chasquido y fuera, y que te pires y que sepas que, como le viene a decir, como diciendo, oye, esto es lo que viene a partir de ahora, ¿vale? Te pongas como te pongas. Sí. Y ya está, y queda un poco así, y al Luke, pues más relajado el hombre, y la doctora, la pobre, pues se queda ahí, le hace así una pequeña caricia así en la cara, le toca un poco la cara, la pobre, hace un gesto un poco extraño, ¿eh? Hace así como que se aparta la mano y ella como le sigue, queda un poquillo raro, un poco así, de hostia, esa toma no le beneficia mucho a la estupendísima doctora Crusher. Pero bueno, este sería el final del episodio, ya te digo, sin grandes batallas, sin grandes politiqueos de por medio, y en mi opinión con una clara crítica social, ¿no? Sobre todo a temas como el racismo, por ejemplo, ¿no? En el que lo van tocando así de pasada, muy al estilo Star Trek, ¿no? A mí me ha gustado mucho, pues eso, especies nuevas y cositas estrafalarias y una entidad nueva que evoluciona a un dios y tal. Bueno, esto es Star Trek.
Sí, sí. ¿Algún detalle que se te haya quedado por ahí por comentar?
Bueno, seguro que un montón, pero ahora mismo no caigo, más o menos hemos... te hablo de memoria, los detallitos así creo que ya los he ido soltando. No sé si tú tenías apuntado alguna cosita más.
Pues no hemos comentado que el episodio, el guionista es René Echevarría, que también escribió The Offspring, que de momento pues entró con ese The Offspring en la pila de Piller. Le dieron este encargo para escribir este Transfigurations y veremos, pues no sé si es la próxima temporada ya o la siguiente, que entrará en el equipo de residente de guionistas.
Aquí ya se veía la evolución que estaba tomando la serie, ¿no? Ya Roddenberry cada vez lo tenían más apartado y ya, bueno, y la verdad es que se notó, ¿eh? O sea, ya empezó la cosa a tomar otro aire y esta temporada 4 ya es muy top. Ya aquí ya no olvídate de la primera, segunda, la tercera ha estado muy bien también, pero la 4 ya alcanza un nivel, quizá la que sea la 4, 5, 6 lo más top, la 7 igual un poquito
baja un poquito
la cosa, pero esta ahora empezamos ya los 3 años top de la serie y no sé si estaremos a la altura de la temporada 4 o qué, pero bueno, el capítulo lo tenemos finiquitado, la temporada también haciendo un poquito de trampa, nosotros lo acabamos aquí y eso, haremos ese doble, será el primero de la cuarta temporada de Star Trek Replay. Que seguimos. Y nada, pues nada, otra temporada de Replay que nos echamos aquí a las espaldas. ¿Y qué? ¿Vamos a hacer las 7 o qué? ¿Vamos a llegar o no?
Vamos a ver, yo, Jesús, creo que de momento el continuo espacio-tiempo ha llegado a una singularidad y creo que esto es el fin.
Pero solo de la tercera temporada. Volvemos el 30 de agosto.